Llegó la hora de la pelota en Unánimo Deportes Radio. Aquí comienza Recta a 100 millas con el beisbólogo Broderick Serpa. Toda la información, estadísticas de la pelota de Grandes Ligas y más en Recta a 100 millas.
¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a Recta a 100 millas. Hoy tenemos un programa chéverísimo y vamos a tener invitados muy especiales. Tenemos al cubano Odrizz Amer de España, que está jugando en este momento en Corea, una de las dos ligas de béisbol que se está llevando a cabo en este momento, de las de nivel profesional. Se está jugando en Taiwán, como ustedes bien lo saben, que por cierto ya empezó a jugar con público, algo que es tremendamente interesante en esta época de coronavirus. Estos son los experimentos en los cuales todo el mundo tiene que poner los ojos para tratar de tomar experiencias en casos ajenos, ¿no? Y de cómo se está manejando. Claro, Taiwán es como algo muy diferente, ¿no? Es una isla que no tuvo mayores problemas desde el principio con lo que es el coronavirus y podría ser lo que llaman los expertos una desviación estadística, pero en todo caso, todo lo que estén aplicando allí podría ser aplicable al futuro de otros deportes, inclusive diferentes al béisbol. Por otro lado, entonces, está Corea, que es donde Odrizz Amer de España está haciendo su trabajo. Fue abridor del primer partido de su equipo. Nos cuenta algunas de las cosas de lo que es jugar béisbol en Corea y esta nueva forma de hacer las cosas sin público, con mucho cuidado, haciendo un montón de pruebas. Él nos va a contar sus vivencias de primera mano. Interesante entrevista, por cierto, la de Odrizz Amer de España. Y más, y también vamos a estar hablando con Luis Ojo. Luis Ojo, que acaba de ser nombrado no hace mucho nuevo manager de los Tigres del Licey, que es la franquicia de béisbol profesional actual más antigua que hay en el Caribe. 112 años de historia tienen los portentosos Tigres del Licey. Vamos a estar haciendo un repaso acerca de la carrera de Luis Ojo. También vamos a conversar con él acerca de lo que representan los Tigres del Licey, lo que representa la pelota del Caribe. Así que programa interesante por demás el que tenemos hoy por delante aquí en tu Recta a 100 millas.
Estás escuchando Recta a 100 millas.
Y bueno, durante esta semana se han escuchado nuevamente otros rumores acerca de formas diferentes en las que se puede jugar la pelota. Vamos a hacer un recuento de lo que podría ser. Y se está hablando, y lo comentaba el colega Jeff Passan de ESPN, acerca de la posibilidad de que comience una especie de trabajo ya en campos de béisbol, ya en situación de equipo, el día 10 de junio. Con la idea de comenzar el béisbol de Grandes Ligas el 1 de julio. Según él, esto es lo que se está corriendo ahora mismo en los corrillos del béisbol. Lo que sí les puedo decir, y estas sí son fuentes mías personales, es que los diversos equipos han recibido luz verde por parte del comisionado, o más que luz verde, la instrucción del comisionado de que se empiece ya a elaborar trabajos para regresar a la forma física a la mayoría de los peloteros en estos instantes, con la mente puesta en regresar muy pronto. Así que esto podría estar dando pie al el día 10 de junio. A pesar de que las oficinas no se han comunicado con los empleados de planta, sí se comunicaron con los managers y se han comunicado con los peloteros para que estos se pongan ya a hacer ciertas labores para hacer mantenimiento físico, mejorar los niveles de alimentación y tratar de ponerse en forma para poder llegar a unos supuestos campos de entrenamiento lo más shape posible. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esto da paso a pensar que el béisbol de Grandes Ligas se está reorganizando para arrancar lo más pronto que se pueda. Evidentemente, esto sería, y a pesar de que todavía no se ha definido cómo se jugaría la temporada, esto sería para tratar de regresar a la Florida y a Arizona, a tratar de terminar una especie de pretemporada, aunque no se jugaría, sino que sería solamente de entrenamiento, para que cuando estos peloteros que físicamente estén listos para la acción puedan llegar solamente a los entrenamientos, a hacer lo que se llaman drills de béisbol, o sea, es decir, a practicar los pequeños detalles del béisbol, el toque de bola, cómo se corre en cada caso, los tiros a las bases, tratar de ponerse en timing los bateadores y tratar de fortalecer lo más rápido posible el brazo, los lanzadores, que son, a mi modo de ver las cosas, los que podrían tener quizá un poco más de problemas por la posibilidad de lesiones que podrían darse en un momento determinado si no están listos al 100% para poder hacer sus labores. Si empieza la temporada antes de tiempo, podríamos ver lesiones de lanzadores. Para evitar esto, para tratar de contrarrestar el efecto de tener que hacer una temporada antes de tiempo y la posibilidad, y creo que muy real, de que nos digan que van a empezar a jugar más seguido, es decir, que van a tener menos días de descanso, que muy probablemente, y si se cumple lo que para mí tiene más sentido, que es que vayan a jugar a Arizona y a la Florida y que se juegue allí para evitar los viajes y poder hacer más juegos, tener esos días de descanso por viaje que sean los menos posibles, porque el béisbol necesita jugar. Mientras más juegos juegue cada deporte, y valga la redundancia, van a poder cumplir mejor con los anunciantes, van a poder cumplir mejor con los aficionados, va a tener como más relevancia la temporada. Son una serie de diferentes porqués deberían, ¿no?, tratar de jugar la mayor cantidad de juegos posible. Si se quedan en Arizona y en Florida y tratan de jugar más juegos, pues es muy inteligente la otra posición, lo otro que se está rumorando, que es que estarían abiertos los rosters de 25, pasarían a ser de 30, o mejor dicho, de 26, que es como iban a comenzar la temporada. Hasta ahora no se ha jugado todavía un solo partido de temporada con roster de 26, pero podrían ser ampliados a 30 ante esta eventualidad, y que los rosters de 40 sean ampliados a 50. ¿Qué va a pasar con las ligas menores? Aún no lo sabemos. Pero si se amplían los roster a 50, estaríamos teniendo 20 peloteros que tendrían que estar en acción, que tendrían que estar jugando, que tendrían no solamente que estar entrenando, sino que estar jugando cuando arranque la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Porque si vas a contar con ellos para que sean los sustitutos en un momento de lesión, pues vas a tener que, sin duda alguna, tenerlos jugando para que estén al timing, estén al 100% para poder subir y ayudar a sus equipos. Porque si no, no tiene ningún sentido ampliar los roster a 50. Entonces, esos pájaros agoreros que quieren decir que no va a haber temporada de ligas menores, pues bueno, es probable que haya una temporada de ligas menores rara. Es probable que no vayamos a ver todos los niveles de liga menor jugando. Sí, es probable. Es probable que veamos un solo nivel jugando con 30, 40 peloteros, que serían estos peloteros, básicamente. Es probable, pero tiene que estar jugando esos peloteros que completarían el roster de 50. Si se juega en la Florida y se juega en Arizona el béisbol de Grandes Ligas, ¿qué pasaría con estos peloteros de liga menor? Pues bueno, jugarían en los mismos lugares. Lo que tenían que hacer es jugar en las mañanas. Entonces se jugaría de día la pelota de ligas menores y se jugaría de noche la pelota de Grandes Ligas. Estos son, por supuesto, solamente elucubraciones que se siguen haciendo, porque todo el mundo quiere que el béisbol regrese, pero muy pocas personas saben cómo podría regresar. Lo único que está claro es que sería sin público. Eso sí está claro, pero ¿dónde y cómo? Todavía está por definirse. Para mí sería un error tratar de expandirlo, sacarlo de dos lugares en donde naturalmente los equipos tienen sus locaciones, que son propias, que son de ellos, que están adaptadas a ellos, que ellos conocen bien. Tratar de salir de la Florida y de Arizona y buscarse otras localidades me parece que es un sinsentido, pero existen una serie de factores que podrían hacer que lo hicieran. Lo más importante y lo más relevante para mí es cuestión de costos en estos momentos, en donde no solamente el coronavirus es un problema, sino que también los costos y la falta de una producción de dinero. Y eso para mí es tan relevante como que podría terminar siendo la clave argumental de que se juegue en Florida y se juegue en Arizona. Y aunque pareciera que el COVID-19, conocido por mucha gente como coronavirus, que se ha expandido tanto y que nos ha hecho hablar tanto y tanto y tanto en todos los deportes acerca de cómo vamos a regresar, cuándo vamos a regresar y cómo van a ser las cosas en este nuevo mundo en el cual todo el mundo anda con máscaras, en el que se prevé también que no va a haber público en las graderías y que se puede perder mucho dinero, hablando de salarios, etcétera, 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 etcétera. Pues pareciera que a nosotros se nos olvidó, cosa que no ha sucedido, que los Astros de Houston hicieron trampa en el 2017 y que los Medias Rojas de Boston la hicieron en el 2018. Pues no, no se nos ha olvidado. Y aunque seguimos riéndonos a carcajadas, pero con cara de vergüenza, de las decisiones tomadas por el comisionado del béisbol, Rob Manfred, tratando de defender a la institución, siendo el empleado de los dueños y tratando de proteger a las grandes ligas en contra de lo que podría pasar, no solamente con el coronavirus y las consecuencias que podría traer el coronavirus, sino las consecuencias de estos escándalos también con respecto a lo que sería la opinión pública y en un futuro también la entrada de fanáticos a ver los juegos de pelota. Pues bien, cuando pensábamos que no íbamos a pensar mucho en esto, J.D. Martínez da una entrevista al Boston Globe, en la cual básicamente lo que nos quiere decir es que el béisbol no tenía ninguna prueba contra los Medias Rojas de Boston. Es decir, los Medias Rojas de Boston eran totalmente inocentes con respecto a cualquier tipo de acusación que se pudiera dar contra ellos. Y lo que dice J.D. Martínez en su declaración es que no consiguieron absolutamente nada. Incluso se refiere al tristemente célebre J.T. Watkins, quien fuera el único que fue suspendido. ¿Se acuerdan? El muchacho operador de video. Bueno, y dice, es lamentable lo que hizo el comisionado de las Grandes Ligas, porque a este muchacho, sin ningún tipo de prueba, se le dañó su carrera. Eso es básicamente lo que nos dejó J.D. Martínez. Y uno se pone a pensar, el comisionado del béisbol en su muy larga, esta vez, la otra vez fue cortita, en su muy larga esquela en la cual nos explica todo lo que sucedió con los Medias Rojas de Boston, nos deja claro algo. Los Medias Rojas de Boston hicieron trampa. Poco, mucho, pero la hicieron. Eso es lo que dice el comisionado. Entonces, ¿cómo es posible que ahora venga J.D. Martínez a decir que no había ninguna prueba al respecto? Porque el que roba mucho o poco, ladrón es. Y ahora no entiendo por qué J.D. Martínez o cómo J.D. Martínez nos está diciendo a nosotros a la cara, o por lo menos en las líneas de un periódico, que está totalmente equivocado el béisbol de Grandes Ligas y que el béisbol de Grandes Ligas no tiene ninguna respuesta, o mejor dicho, no tiene ninguna prueba al respecto. A mí esto me preocupa sumamente porque no sé qué cosas estamos hablando. En este caso, yo no puedo decir quién tiene la razón, porque yo pensaba que iba a haber pruebas sustanciales y que estas pruebas se iban a parecer mucho a la de los Astros de Houston y que íbamos a tener también a las Grandes Ligas dando una demostración tajante de control sobre el asunto del juego, pero eso no pasó. Pasó todo lo contrario. Vimos un escrito bastante tibio. No vimos al comisionado de Grandes Ligas aparecer. No vimos una entrevista de 45 minutos, una hora, como si la hubo con los Astros de Houston. Lo que sí vimos fue que desde mucho antes que saliera la investigación, había salido todo el alto mando del equipo de los Medias Rojas de Boston a decir, nosotros no tenemos nada que esconder. Pero resulta que sí. O por lo menos eso es lo que dicen. Porque si no, no habría ningún sentido de que J.T. Watkins saliera despedido. Y no solo despedido, sino además saliera suspendido por una temporada. Con todo lo que eso conlleva. Porque la suspensión de la temporada para un ejecutivo es lo de menos. Eso no tiene ningún problema. El problema es que después no hay quien te contrate. Y entonces, eso es lo que dice J.D. Martínez cuando se refiere a la pérdida de la carrera. Para mí, esto es un contrasentido. Yo, para hablar como en el programa que tengo junto a Renato Bermúdez y a Claudia Trejos, sin filtro, les voy a decir que no les creo absolutamente nada. Creo que el béisbol de Grandes Ligas está tapando algo que sí pasó. No entiendo cómo es posible que si el señor Alex Cora, siendo coach de banca de un equipo que no se tiene tanto poder siendo coach de banca, supuestamente, y según dice el propio comisionado, fue la cabeza visible de toda la trama que se llevó a cabo en los Astros de Houston. Luego, cuando llegan los Medias Rojas de Boston y le dan el dugout para él, entonces no lo hace. O mejor dicho, sí lo hicieron, pero él no se enteró. Eso es lo que nos quiere decir el comisionado. Aquí en este caso, Alex Cora no tuvo nada que ver. Ah, no tuvo nada que ver, pero hacían lo mismo que hacían en los Astros de Houston. Resulta que no hay ningún pelotero implicado. No, la gerencia no lo sabía. Ningún coach lo supo. ¿Ah? Esto me parece a mí demasiado extraño. Yo creo que aquí nos están mintiendo. Y eso hay que dejarlo claro. Nos están mintiendo. Pero nos están mintiendo ¿por qué? Porque Rob Manfred no es un ente gubernamental que vigila y que hace justicia en el béisbol de Grandes Ligas. Rob Manfred es un empleado de los dueños de los equipos. Y en este momento histórico en el que estamos viviendo, en el cual tenemos dudas acerca de cómo va a ser el futuro inmediato, en el que estamos pensando que puede haber una enorme caída de los trabajos, de los empleos, y podríamos llegar a una depresión similar a la de los años 20 del siglo pasado, pues bueno, en este momento lo que está haciendo Rob Manfred es cuidando el dinerito. Ergo, y me perdonan los fanáticos de los Medias Rojas y no crean que la estoy tomando con ellos, para nada. Lo que se busca es la limpieza del juego. Así como cuando es necesario le tiro a Alex Rodríguez, que es de la de los Yankees, así le tiro a Pete Rose, y así busco que caigan todos los que han tratado de vulnerar y violentar la naturaleza del juego. Y esta gente está vulnerando la naturaleza del juego. Lo hizo y quedaron campeones. No solo los Medias Rojas, también lo hicieron los Astros. Y es probable que lo hayan hecho muchos otros equipos, de los cuales no tenemos una prueba fehaciente ni se va a investigar. ¿Por qué? Porque en este momento, en donde todo el mundo tiene una duda si vamos a caer en una depresión, el béisbol de Grandes Ligas no va a ser tan estúpido, ni Rob Manfred, que es un gran gerente, va a ser tan estúpido para tirarse él encima una investigación que lleve a altos niveles y que al final de todo esto termine suspendiendo a 5 o 6 personas y termine dañando aún más la imagen que la gente tiene del juego de pelota. Cuidado, el juego de pelota, dentro de todas las cosas, ha sido medianamente inteligente en el manejo de lo que ha sido las crisis que han tenido. Pero una crisis en este momento no es inteligente, y mucho menos si esa crisis la puedes evitar de golpe y porrazo y sin tener que hacer mayor esfuerzo, que es lo que está haciendo ahora mismo el comisionado de las Grandes Ligas. JD, creo que te equivocas, mi hermano. Yo sé que tú pasas muchísimo tiempo aquí en Miami, es probable que escuches este programa. Me encantaría conversar contigo y que nos des tu versión de los hechos, porque aquí yo no tengo la razón. No soy ni de cerca el dueño de la verdad, pero tengo una gran cantidad de sospechas que son impresionantes. Y déjenme decirle que estoy más cerca de la verdad de lo que muchos pueden creer por ahí. Hay béisbol, nos guste o no nos guste dónde se está jugando, nos guste o no nos guste las condiciones y por supuesto los protagonistas. Pero ya no solo China Taipei está jugando, que ya sabemos y tenía rato jugando, sino que comenzó la Liga de Corea. La Liga Coreana de Béisbol, que tiene más nivel que la Liga de China Taipei y que tiene nombres un poco más conocidos. Hoy vamos a estar hablando con Odrisa Merdespaine, que nos va a contar un poco acerca de cómo se está llevando a cabo todo esto, porque fácil no es. Jugar sin público, tener que hacerse pruebas a cada rato, tener que estar, entre comillas, encerrado, no es nada sencillo para nadie. Y eso es parte de lo que el sindicato de peloteros de Grandes Ligas está tratando de ver cómo le busca la vuelta para evitarlo, cosa que no es sencillo, porque es parte fundamental de la única manera de volver a jugar pelota de Grandes Ligas, según dicen todos los expertos y además también dicen los propios mandones de las ligas mayores. Pero si en China Taipei se está pensando ya esta semana empezar a ver público con algunas restricciones y de algunas formas un poco extrañas, y vamos a aprender bastante de ellos, y yo estoy seguro que eso va a pasar, pues también vamos a ver cómo va evolucionando la liga coreana. Vuelvo, 144 partidos, una liga que se parece mucho más al formato de grandes ligas, con nombres de mucho más alto nivel. Ahí hay peloteros que juegan en diferentes ligas del Caribe, si bien son peloteros que normalmente estarían metidos en los sistemas de ligas menores y no puede considerarse la liga coreana ni siquiera como una liga de triple A, pues tiene unas características que la hacen diferente, que la hacen especial y que convierten a la liga coreana en una liga tremendamente interesante para ver. Por ello, ESPN está haciendo las transmisiones. Gracias a Dios, se les ocurrió llevarle la contraria al señor Renato Bermúdez, que dice que la pelota solamente se puede ver, o que el deporte solamente se puede ver en vivo, pero no, ellos agarraron y dijeron, sí, también vamos a dejar la grabación para ponerla en horas en que la gente la pueda ver, porque estos partidos arrancan a la 1 de la mañana. ¿Tú verías un partido a la 1 de la mañana? Pues bueno, no lo sé si lo harás, pero vamos a hablar con Odrizamer de Spaine, quien nos atiende muy amablemente.
Hola, ¿cómo están ahí? Gracias por darme la oportunidad de la entrevista. Bueno, ayer creo que fue un gran juego de pelota. Hasta sexto, séptimo inning estuvimos ganando por una carrera, pero el bullpen no salió bien ayer. Esperamos que en el próximo juego se comporte mejor y el equipo pueda empezar a ganar. Pero creo que me sentía bien y pude caminar bastante.
Cosas que son bien interesantes en todo esto. Primero, que eres el abridor número uno de tu equipo. Y segundo, que es una muy buena labor esto de lanzar 6 innings de 4 hits, 1 carrera y 8 ponches en la primera apertura de la temporada. ¿Cuánto tiempo estuviste de entrenamiento antes de este encuentro?
No, la verdad, hubiera querido lanzar un poco más, pero solo tuve 2 juegos de preparación y pues aún no estaba listo para irme hasta los 100 o más lanzamientos. Cuando llegamos aquí al país tuvimos que estar 15 días en aislamiento sin poder entrenar, y eso atrasó un poco la buena preparación que veníamos haciendo, primero en el sprint training allá en Arizona y luego 2 semanas que estuve ahí entrenando en Miami, en Bomarito. Pero al llegar aquí, el país sabe, por el coronavirus y tal, tuve que estar 2 semanas sin entrenar, y eso hizo que retrasara un poco mi preparación. Pero bueno, logré ponerme a tono, y sobre todo le pedí a Mane que yo iba a estar listo para el primer día y tratar de hacerlo lo mejor posible, y creo que así fue.
Sin gente en la tribuna, ¿cómo se siente un juego de pelota, mi hermano?
Es algo raro, es algo complicado, ¿no? Y no sé, no, uno no se siente igual. No es lo mismo los fanáticos, sobre todo aquí en Asia, que los fanáticos son muy, hacen mucha bulla, están constantemente animando. Y pues fue un poco raro, ¿no? Pero sabemos las circunstancias que está viviendo actualmente el mundo, y creo que lo principal fue que pudimos comenzar la liga. Creo que pronto verán los fanáticos aquí, pero bueno, primero, lo primero es la salud de nosotros y nuestra familia, y
claro, ¿cómo es esta liga que ahora la estamos viendo mucho más y ha estado en esta tensión porque es el único béisbol que tenemos en el planeta en la actualidad?
La liga coreana se caracteriza por ser una liga ofensiva donde se batea bastante. Ellos principalmente solo aceptan 3 importados por equipo, 3 extranjeros, y siempre los equipos traen a su fila 2 lanzadores y generalmente un bateador de fuerza, ¿no? Para contrarrestar los tantos bateadores que ellos tienen, que son bateadores que logran sacarte muchos fouls, muchos lanzamientos, porque tienen buen contacto con la bola y batean. Aquí hay muchos bateadores que al terminar la campaña, que son 144 juegos, hay 20, 30 bateadores por encima de 300, o sea que se batea bastante en esta liga.
Óyeme, ¿y cómo ha sido la prensa? ¿Cómo se ha movido el país con respecto a que estén jugando y a que se le esté dando cobertura en otras partes, ¿no? A la liga. ¿Cómo ha sido esto? ¿Te has enterado un poquito? ¿Lo has visto por televisión?
Sí, sí. Yo, por lo menos nosotros, o sea, estamos contentos, ¿no? Que la liga tenga esta atención y pues, más gente en el mundo pueda vernos. Sabemos que ahora somos foco de atención tanto en Estados Unidos como en varias partes del mundo, y aquí también, aquí los muchachos del equipo están contentos, la prensa está haciendo su trabajo normal, tratando, ellos también quieren hacer las cosas bien, que las transmisiones salgan bien, y esperemos darle un buen espectáculo al mundo ahora que estamos en el foco de atención.
¿Cómo estás haciendo con la situación de la comida, el arroz, si te gusta el café, si te gusta el buen café? ¿Cómo haces por ahí en Corea?
No, la verdad, me gusta la comida coreana, aunque sí, pues cuando los primeros días que no estábamos saliendo a comer, pues yo me cocino, a mí me gusta cocinar y lo encuentro casi todo aquí para prepararme mis platos cubanos, ¿no? Y claro. Bueno, ahora en estos días más o menos hemos ido a algún que otro restaurante, cuidándonos siempre, pero me gusta la comida coreana, sobre todo el Korean barbecue, es bastante bueno, la carne aquí tiene de muy buena calidad, y entonces pues bastante bien para mí.
Eso que hacen, que ponen un plato, ¿cómo se llama? Te ponen una cuestión como brasas en el medio de una mesa y todo el mundo va poniendo pedacitos de carne, ¿no?
Sí, como eso es. El panyaki, así.
Es una mesa que tiene como su parrilla en el medio y ahí tú vas haciéndote, vas cocinándote ahí tú la comida y la carne, pero la carne, como te decía, la carne es de muy, muy, muy buena calidad. Bueno, hoy que jugamos contra Dixon Machado, que bueno, fue uno de los héroes del juego, pues fue que dio jonrón para que su equipo fuera adelante cuando yo salí de juego. También Pinto, que estaba también en Sprint Trainer. Y no solo latino, también hoy me enfrenté a Straley, que fue compañero mío en los Marlins. So, aquí, ¿sabes? Tratando de compartir lo más que se pueda con los extranjeros que de otros equipos, y sobre todo que tengo dos latinos en mi equipo también, que me han ayudado mucho con la adaptación aquí a Corea y al equipo, y le agradezco mucho por eso.
¿Te quedas en Corea definitivamente los 144 juegos o vas a tratar de volver aquí a los Estados Unidos a buscar otra oportunidad?
No, yo tengo un contrato aquí que tengo que cumplir por un año y estoy, tengo que terminar aquí estos 144 juegos y aportar lo máximo al equipo para ver si podemos clasificar y pelear por el título, ¿no? No somos de los equipos favoritos, pero creo que podemos hacer un buen papel. El equipo el año pasado se quedó a dos o tres juegos de la clasificación, entonces creo que no es una meta muy lejana pensar que podemos clasificar y ofrecer un gran espectáculo.
Claro.
Ya después que se acabe la temporada, veremos qué pasará para el siguiente año.
Tenemos el honor de conversar con Luis Sojo, quien fuera manager de las selecciones venezolanas del Clásico Mundial, en varios Clásicos Mundiales. También fue manager en las sucursales del equipo de los Yankees de Nueva York, en donde como pelotero obtuvo 4 anillos de Serie Mundial. Luis, es un honor para nosotros tenerte ahora que estás como jefe al mando de los Tigres del Licey. Queremos darte la bienvenida aquí a Recta 100 Millas.
Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Un placer estar en su programa y bueno, tratando de llevarle un poquito de alegría a la gente con estos lives en las noches. Pero bueno, en este momento de crisis que estamos viviendo, esta pandemia que nos tiene azotado a todos, nos tiene en casa, pero bueno, las recomendaciones siguen intactas, quedémonos en casa.
En estos días Franklin Virgües me invitó a uno de sus Instagram live y estuvimos hablando de ti. Yo le decía, no, pero que Luis Ojo también, pues estábamos hablando de los peloteros que hacen otras cosas, que tocan música, que tienen banda. Yo decía, bueno, pero Luis Ojo también canta. Y dice, no, Luis Ojo toca bien y baila y eso, pero Luis Ojo no canta nada. ¿Qué opinas tú de eso?
No, 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 en eso sí estoy de acuerdo con Frankie. Sí, no, todo el mundo sabe que, bueno, el que me conoce, que soy un amante de la música, pero tú sabes, en el baño, quizás en karaoke, aquí en la casa con mi familia, pero bueno, amante de la música y admirador de todos esos grandes que he tenido el placer de conocer.
Y ahora vas a estar en República Dominicana, tierra de merengue. Háblame un poquito de cómo fue esa negociación con los Tigres del Licey y qué expectativas tienes tú del equipo más antiguo que hay en América del Sur, ¿no? En debajo de los Estados Unidos, 109 años de historia.
No, mira, la contratación fue relativamente rápida, ¿no? En una conversación con Junior Novoa, que es el gerente general, un almuerzo que coincidimos allá en República Dominicana, me comentó que si estaba interesado en dirigir en República Dominicana, y mira, no titubeé, de una vez le dije que sí, porque siempre en la lista de Luis Hoja ha estado dirigir en República Dominicana. Me parece que es un reto interesante, y mira, gracias a Dios las cosas se dieron rápidamente, ¿no? En un periodo de un mes ya estábamos cerrando. Y bueno, la expectativa es la de todo manager. Yo creo que lo más importante de esto es tratar de hacer un buen trabajo. Todo el que al manager que contrate en una liga invernal, las expectativas son ganar campeonato. Y Luis Ojo no ha titubeado en ningún momento, ¿no? En decir que es lo que quiere. Ser parte de esta tradición, mira, ha sido muy importante para mí, porque bueno, mira, 109 años, 22 campeonatos, 10 series del Caribe, y bueno, ser el primer venezolano en ponerse la camiseta de esta gran organización, para mí es un orgullo tremendo.
Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es Luis Ojo, primero, campeón con el Columbus, después Luis Ojo con la selección de Venezuela, que incluso a mí me llamó muchísimo la atención porque tú no eras el manager del equipo de Venezuela del Clásico Mundial, sino que eras como el seleccionador nacional en líneas generales, y eso me llamó mucho la atención porque parecía como que el cargo era mucho más que llevar a ese equipo del Clásico Mundial. Y luego de repente Luis Ojo manejando España, ¿eso todavía sigue en pie a pesar de estar con los Tigres?
Sí, mira, bueno, yo siempre le digo, uno siempre tiene que sacar tiempo a las oportunidades, ¿no? Y es lo que yo he hecho en mi carrera. Ahorita estoy en conversación con la selección, todavía no sabemos, Medio Libre dijo, no se ha pronunciado en relación a cuándo exactamente va a comenzar la Grandes Ligas. Lo del Clásico está, es una interrogante. Ahorita estoy en constante conversación con la selección de España. De hecho, fueron uno de los primeros que me llamaron para felicitarme por mi designación como manager de los Tigres del Licey. Entonces, bueno, mira, yo, es mi vida. El béisbol definitivamente es mi vida, donde pueda aportar mi granito de arena. Ahí voy a estar para que este deporte siga creciendo. En Venezuela, tú lo dijiste, a pesar de que fui manager de la selección en 3 clásicos mundiales, tuve como 12 años como seleccionador de la misma, de la federación. Y bueno, son experiencias vividas, ¿no? Cosas que tú sí vives y que siempre van a quedar marcadas en tu vida.
Claro. Oye, Luis, ¿cómo ves la situación del béisbol de Grandes Ligas? Por ahí se dice que a comienzos del mes de julio se pudiera comenzar a jugar, que quizás a mitad de junio los jugadores comiencen a entrenar. ¿Qué te parece de todas estas teorías que se están dando? Posiblemente realinear las divisiones, de pronto jugar, comenzar a jugar tanto en Florida como en Arizona, en los distintos campos de entrenamiento. De todo lo que has escuchado, ¿qué es lo que más coherente ves?
Para ser honesto, a mí lo que más me preocupa es los peloteros de ligas menores. Eso es lo que a mí me preocupa. Ajá. Porque son muchachos que básicamente, mira, no va a haber temporada de ligas menores. Los peloteros que tienen el sueño de lograr esa meta de llegar a las grandes ligas, un año de atraso puede ser fatal y perjudicial para estos jóvenes. Y me preocupa, ¿entiendes? Medio Libre digo siempre, los peloteros de grandes ligas son unos peloteros que ya están formados, gente que sabe lo que tiene que hacer, están en el béisbol del mundo, ganando un buen dinero. Entonces no le va a perjudicar tanto como le va a perjudicar a las ligas menores. Ahora, las ligas menores depende de lo que pueda pasar en grandes ligas. Entonces, toda esa información que han venido diciendo de cuándo van a empezar va a depender mucho de lo que se pueda hacer con las ligas menores, porque de hecho no creo que no va a haber ligas menores. O sea, no se va a jugar en el campeonato de ligas menores. Entonces, van a ser como especies de las ligas instruccionales para que los peloteros de una manera u otra puedan volver al terreno y hacer este tipo de cosas. Pero mira, yo lo veo, yo veo un panorama incierto. No sé, yo creo que hay mucha confusión en relación a lo que pueda pasar en los próximos meses y que va a depender mucho de las decisiones que tome Major League Baseball.
Es muy interesante eso, porque yo también estoy en eso, ¿no? Todo está en el reino de la especulación. Por cierto, y quiero hacer la acotación, no son 109, son 112 años. Me atrasé con el equipo de los Tigres del Licey. Quiero volver allí, y hablando precisamente de peloteros de ligas menores, ¿qué también conoces tú tu roster de los Tigres del Licey? Esos peloteros precisamente que están en ligas menores y que podría terminar haciendo esto lo más interesante si no hay una temporada de ligas menores. ¿Cómo manejarlo y cómo pretendes tú planificar un equipo que de repente no ha jugado competitivamente mucho tiempo?
Sí, es complejo, ¿no? Yo creo que esto es para uno y para otro. Entonces, aquí va a depender mucho de lo que haga Luis O como manager y la organización Tigre del Licey. ¿Qué tipo de preparación vamos a tener nosotros, ¿no? Ahí es donde yo en realidad evalúo a cada uno de los peloteros. Obviamente voy a tener un grupo de personas, empezando por la directiva, empezando la gente de operaciones del béisbol, los técnicos, que para mí van a ser personas fundamentales a la hora de tomar decisiones, ¿no? De cuál va a ser el roster final para lograr el objetivo. Hay peloteros que marcan la organización, como el caso de Emilio Bonifacio, por ahí Henley Ramírez dio unas declaraciones que dijo que iba a estar desde el primer día en la primera base. Esas son palabras que te dicen y te llevan a pensar, wow, la gente quiere, ¿no? Entonces, más allá de eso, también pues, mucho pelotero que conozco, porque si nos ponemos a hablar de la cantidad de peloteros que tienen los Tigres del Licey, claro, hay muchos que conozco, otros que no, obviamente, y ahí es donde está el trabajo que debemos hacer. Hoy tuve una reunión vía Skype con Junior Novoa y la gente de las operaciones de béisbol. Y bueno, mira, empezamos a interactuar, intercambiar ideas de qué les gusta a Luis Ojo, qué tienen ellos en las plataformas digitales y todo ese tipo de cosas. Ya me van a mandar el roster, de hecho ya me lo deben de haber mandado por email, el roster del año pasado, y bueno, y algunas cositas que se van a ir haciendo. Para mí lo más importante es la preparación cuando estemos en el terreno, ¿no? Vamos a hacer tantos días, tantas semanas de preparación, y después vendrían los juegos de pretemporada, que son fundamentales para que esos algunos peloteros que tienen aspiraciones a hacer el equipo pues estén en el roster final del mismo.
Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta recta a 100 millas. Un nuevo fin de semana para compartir con ustedes. Yo soy Broderick Serpa, deseándoles que tengan una semana para dar Grand Slam.